Milet Noticias presenta
Línea en Alta Tensión, segunda emisión,
con Enrique Lascano. Transmitimos en cadena nacional e internacional las noticias de México y el mundo. Usted se informa en Super Estéreo Milet y sus radiodifusoras en México y Estados Unidos, con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenido a Línea en Alta Tensión,
segunda emisión internacional.
Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Síguenos.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Qué bueno que está con nosotros. Gracias. Bienvenido a la información. Me da mucho gusto saludarles. Soy Enrique Lascano y les saludo como siempre, perdóneme, como todas las tardes de lunes a viernes a esta hora, en nombre de todos mis compañeros de este equipo de trabajo de la segunda emisión de Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Gracias que nos acompaña. Pues, ¿cómo le fue la semana? Espero que haya tenido un fin de semana grato, ¿sí? Y que inicie, pues, con mucho ánimo, con muchas ganas, este lunes 22 de septiembre, mes de la patria. Y bueno, la invitación, como siempre, para que se quede con nosotros durante los próximos 58 minutos. Vamos a tomarle juntos el pulso a México y al mundo. Vámonos con un resumen. Los medicamentos llegarán a todo México para afrontar cualquier adversidad, afirma la presidenta Sheinbaum en la mañanera de este lunes. Judith Sánchez Reyes le informa.
Enrique, muy buenas tardes. La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la distribución de medicamentos va bien y que la megafarmacia sigue operando. Informa también que la Fiscalía General de la República investiga la desaparición de dos artistas colombianos en la Ciudad de México. Además, adelantó que México lleva un mensaje de paz ante la ONU y se dieron los pormenores sobre las audiencias públicas que se realizarán para la reforma electoral. Los detalles de esto y más en unos minutos.
Muchas gracias. Repunta el sarampión en México. La Organización Panamericana de la Salud advierte que nuestro país se ubica en el segundo lugar con más contagios a nivel mundial este año. Julieta Mendoza, te escuchamos.
Gracias, te adelanto que México enfrenta un repunte preocupante del sarampión y se posiciona como el segundo país con más contagios a nivel mundial en 2025, según la Organización Panamericana de la Salud. Hasta el 19 de septiembre, el gobierno contabiliza 4,630 casos confirmados y 21 muertes en 23 estados. Los detalles más adelante.
Muchas gracias. México ha logrado una disminución sin precedente en el cultivo de amapola vinculado al cártel de Sinaloa. De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional, la producción mensual pasó de 186 hectáreas durante el sexenio de Peña Nieto a solo 11 en el primer semestre de este año. Antonio, te escucho. ¿Cómo estás, Antonio Soriano?
Gracias. Te adelanto que en lo que va del sexenio, el cultivo de amapola vinculado al cártel de Sinaloa registró una disminución histórica del 94% en comparación con el gobierno de Enrique Peña Nieto. De acuerdo con la Sedena, estas cifras reflejan un golpe significativo a la cadena de producción de opio y a las operaciones de grupos delictivos dedicados al narcotráfico. Pero los detalles más adelante.
Y mire, la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, rinde su segundo informe de gobierno con la presentación de mayor paquete de estímulos fiscales en la historia de la entidad. Estas y otras noticias más aquí, en línea, en Alta Tensión, segunda emisión. Bueno, es un día, sin duda, importante para el Estado de México, para la vida política, económica, social de muchos órdenes del Estado de México, porque hoy la señora gobernadora del Estado, la maestra Gómez Álvarez, está rindiendo su segundo informe de actividades, sí, dando cumplimiento a lo que marca la norma, que es entregar por escrito, sí, un informe del Estado que guarda la administración pública del Estado en el último año de ejercicio del titular, o la titular, como en este caso, del Ejecutivo, ¿sí? Entonces, la gobernadora fue, entregó este documento ahí en la Cámara, y de ahí se trasladó al Teatro Morelos, donde está ante un gran... Ahí, como puede usted ver en nuestra transmisión en streaming, un teatro lleno, y ella, pues, rindiendo su segundo informe. Luego hará tres más regionales, ¿sí? Los siguientes días, mañana, pasado y el jueves. Bueno, me parece el ejercicio de rendición de cuentas es muy interesante. Fíjese que la maestra Gómez Álvarez tiene un nivel de aprobación entre la ciudadanía. Le puedo hablar de la encuesta más reciente de Encol para Reforma, sí, que habla del 62%. Además, el 55% de los mexicanos tienen una opinión buena o muy buena sobre su desempeño. El nivel de conocimiento alcanza el 94%, que es uno de los más altos en la historia política estatal. Los programas sociales impulsados por su administración también cuentan con una amplia aceptación. El programa Servir para el Bienestar obtiene 90% de evaluación positiva, mientras que Mujeres con Bienestar, Alimentación para el Bienestar y La Mejor Jugada es adoptar, alcanzan un 85% cada uno. Hay 2 millones de mexicanos que han salido de la pobreza en este último año, y destacó una inversión, o ha destacado en este informe, una inversión del orden de 18 mil millones de pesos en programas sociales. Y le hablo de programas como Mujeres del Bienestar, Pensión a Personas con Discapacidad, Canastas Alimentarias, Créditos Colibrí, en fin. Me parece que ha sido un año muy interesante este de la maestra Gómez Álvarez, sí, y que ha sido bien recibido por la ciudadanía. Bueno, pues ahí está este asunto, y si me lo permite usted, pues nos vamos ahora con más, porque esto que le comentaba yo a usted, alguna parte de estos asuntos al principio, que tiene que ver con la salud, ¿sí? Le informaba yo al principio que México es el segundo país con más contagios en el mundo de sarampión. Ya es un tema preocupante, ¿no? Sí, con más contagios a nivel mundial en este 2025. Esto según la Organización Panamericana de la Salud. A ver, Julieta Mendoza, platícanos de estos números, por favor, adelante.
¿Qué tal? Un saludo a ti y a la audiencia. Informo que México enfrenta un repunte preocupante del sarampión y se posiciona como el segundo país con más contagios a nivel mundial en 2025, según la Organización Panamericana de Salud. Hasta el 19 de septiembre, el gobierno contabiliza 4,630 casos confirmados y 21 muertes en 23 estados, mientras que la región de Norteamérica concentra el 96% de los casos, junto con Canadá y Estados Unidos. La OPS señala que la principal causa del brote es la baja cobertura de vacunación, sobre todo en comunidades vulnerables. Más del 71% de los casos confirmados no estaban vacunados y otros 18% carecía de registro. Los menores de un año son el grupo más afectado, por lo que la organización enfatiza la importancia de alcanzar al menos 95% de cobertura con 2 dosis de vacuna para frenar la transmisión. Las autoridades recomiendan vacunar inmediatamente a los contactos de casos hasta los 39 años, administrar vitamina A para reducir complicaciones y reforzar la vigilancia en zonas fronterizas. Además, se pide vacunar a los viajeros internacionales sin historial de vacunación al menos 10 días antes de visitar áreas con transmisión activa. La Organización Panamericana de la Salud subraya que el sarampión es prevenible y la vacunación sigue siendo la herramienta más segura y efectiva para proteger a la población. Hasta aquí la información, regreso contigo.
Muchas gracias, Julieta. Mire, la verdad es que el tema de la salud se ha retomado en esta administración con mucho, le han dado un gran impulso, con mucho interés, con mucha decisión de parte de la doctora Claudia Sheinbaum, ¿sí? De buscar los mecanismos para que estén ya los medicamentos. Con todo respeto, este tema que se venía manejando de que ya éramos mejor que Dinamarca, perdón, con todo respeto, eso no es cierto. Esa es una realidad, ¿sí? Y ahí están los números, si no, no le estarían metiendo tanta lana al sector salud, ¿no? Si ya estaríamos, si fuéramos el mejor sistema de salud del mundo. No lo éramos. Y todavía tenemos problemas de abasto de medicamentos, ¿no? Y en el pasado, no le quiero decir, el tema de los niños con cáncer, que fue verdaderamente el tema del Insabi, que finalmente acabaron por desaparecerlo. ¿Cómo en una administración así se podía decir que éramos el mejor sistema de salud del mundo? Pues perdón, pero no. No, este es un tema que le preocupa a la presidenta de México y me parece que están dando los pasos para resolverlo. Esa es una realidad. Bueno, durante el gobierno de la doctora Sheinbaum, el cultivo de amapola asociado al cártel Sinaloa en México registró una reducción histórica, y eso es importante. Antonio Soriano, cuéntanos.
Te mando un saludo a ti y a la audiencia. Esta es la información. Durante el gobierno de Claudia Sheinbaum, el cultivo de amapola asociado al cártel de Sinaloa en México registró una reducción histórica del 94% en comparación con el sexenio de Enrique Peña Nieto. Según datos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la producción mensual promedio pasó de 186 hectáreas en la administración anterior a apenas 11 hectáreas en el primer semestre de este año. La disminución se atribuye principalmente a las operaciones con del Ejército, la Guardia Nacional y las acciones de inteligencia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Además, expertos señalan que la transición del cártel hacia drogas sintéticas también ha reducido la demanda de amapola como materia prima. La amapola es la base para la elaboración de heroína y otras drogas que históricamente impulsaron los ingresos del cártel de Sinaloa. Con esta caída en la producción, las autoridades aseguran que se debilita uno de los pilares económicos de la organización, marcando un hito en la estrategia federal del combate al narcotráfico. Hasta aquí la información, regreso contigo.
Muchas gracias y nos vamos con Cristian Valdés y lo que destacan, lo más destacado en los diarios de Grupo Milet. Adelante, Cristian.
¿Qué tal? Qué gusto saludarles, soy Cristian Valdés y le invito a que hagamos un breve recorrido por los periódicos de Grupo Milet México. Comenzamos con Periódico Milet para este lunes, 22 de septiembre del 2025. Claudia Sheinbaum anuncia obras en educación, en salud allá en Quintana Roo. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció la construcción de una universidad Rosario Castellanos allá en Cancún, en el estado de Quintana Roo, así como la rehabilitación y la construcción de hospitales del IMSS y del ISSSTE. En más información, Vidulfo Rosales se incorpora a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tendrá el cargo de secretario de Estudio y Cuenta, adscrito al ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz. Vamos ahora con periódico ABC, Pensamiento y Acción de México. Con brigadas y el Atlas de Riesgo, se reducen los incendios. La gobernadora del estado, la maestra Delfina Gómez Álvarez, resaltó la campaña de vacunación y esterilización para los seres sintientes. Además, se han plantado más de 2 millones de árboles en beneficio del medio ambiente. Hoy en punto de mediodía, rindió su segundo informe de gobierno. En información internacional, dice Kim Jong-un estar abierto al diálogo con Estados Unidos.
El detalle de esta y más información en nuestros periódicos, Periódico Milet, Periódico ABC, visítelos en milet.com. Para Noticias Milet, Cristian Valdés.
Son las 2:14 en el tiempo del centro, nos vamos a una pausa con la pregunta del día, ¿cómo calificaría hasta ahora la gestión de la gobernadora Gómez Álvarez en el Estado de México? Deme a conocer su opinión al 729-306-9031. Repito, 729-306-9031. Regresamos después de un corte.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, segunda emisión internacional, con Enrique Lascano. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, segunda emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Bueno, ya estamos de nueva cuenta con usted y nos vamos con mi compañera Judith Sánchez Reyes, porque miren, su mañanera de hoy, la presidenta afirmó que la distribución de medicamentos en el país avanza de manera adecuada. aunque hay algunas farmacéuticas aún que no hayan cumplido. También se refirió al mensaje de paz que el canciller mexicano llevó ante la Asamblea de la ONU, entre otros temas. Pero a ver, bueno, cuéntanos, Judith, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Muy buen inicio de semana. Bueno, pues en esta conferencia de lunes, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que hoy inició la segunda entrega de medicamentos en los hospitales del país, aunque indicó que algunas farmacéuticas no han cumplido con las fechas de los contratos. Escuchemos.
Hoy empieza la segunda distribución a los centros de salud y el tema de los medicamentos para cáncer también se hizo un esquema de distribución especial, ya no tiene que pasar por los almacenes estatales, sino que va directo de la megafarmacia a los 52 o 56, no recuerdo, 56 centros médicos en donde se atiende cáncer. Hay algunos casos de medicamentos que ya fueron adquiridos y que la empresa no los entre. En esos casos, la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno está tomando medidas. Entonces, va avanzando muy bien la distribución de medicamentos.
En la ronda de preguntas, la mandataria federal se refirió a la solicitud que le hiciera su homólogo de Colombia, Gustavo Petro, para localizar con vida a Byron Sánchez y su coequipo, Jorge Herrera, artistas colombianos. Aclaró que la denuncia por la desaparición de estas personas se interpuso en la Ciudad de México y no en Sonora, y se está llevando a cabo la investigación. Vamos a escuchar.
De inmediato la Fiscalía General de la República tomó conocimiento. Hay una denuncia en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, no en Sonora, como decía el presidente Colombia. La Cancillería está en contacto, no he entrado yo en contacto con el presidente Petro, pero sí la Cancillería mexicana con la Cancillería colombiana, y se están haciendo las investigaciones ya por la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para saber quiénes son estas personas, la denuncia de desaparición y pues la investigación sobre el caso.
En otro orden de ideas, Sheinbaum Pardo indicó que el canciller Juan Ramón de la Fuente va en su representación en la Asamblea de la ONU, en donde la postura de México sobre lo que sucede en Gaza es llevar un mensaje de paz para parar este genocidio, así como el reconocimiento tanto de Israel como de Palestina. Así lo dijo.
Nosotros hemos acompañado desde el presidente López Obrador y ahora todas las denuncias que se presentaron junto con el gobierno de Chile por la situación que está viviendo Gaza. Y todo el posicionamiento de acuerdo con la comunidad internacional de que pare este genocidio en Gaza. Esa es nuestra posición. Y buscando siempre como Estado mexicano, como nación, dentro de nuestra política exterior, la paz, la no intervención y la autodeterminación de los pueblos. Así lo establece nuestra Constitución y ese es nuestro posicionamiento.
En lo que se refiere a la reforma electoral, la titular del Ejecutivo Federal dio sus razones del por qué la oposición no está participando en la comisión que lidera este trabajo. Vamos a escucharlo.
Ahora ya no son las cúpulas partidarias quienes deciden la reforma electoral, es la gente. Y ahí está la oposición. Entonces, no es 5, 6, 7 personas, por más que sean dirigentes de partidos políticos, quienes van a opinar solamente. Ahora opina la gente que quiera asistir a los eventos o que quiera enviar su propuesta. Y ahí está también, por supuesto, dirigentes de la oposición.
En este punto, Pablo Gómez, titular de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, dijo que desde el 17 de septiembre se están llevando a cabo las audiencias públicas en la Ciudad de México, pero de manera paralela se llevarán a cabo en cada uno de los estados. También indicó que se han reunido con ex consejeros del Instituto Nacional Electoral, pues la idea es escuchar todas las voces. Y como dato final, Enrique, comentarles que la presidenta de la República informó que el buque Escuela Cuauhtémoc ya concluyó sus reparaciones y zarpará en los próximos días. En esta travesía, los cadetes estarán acompañados de mandos de la Armada de México, quienes supervisarán el trayecto. Así las actividades de la Presidenta de la República en este lunes.
Muy completas, muchas actividades de la titular del Ejecutivo Federal, sin duda. Cargada la agenda en el inicio de semana. Gracias, Judith.
Muy buenas tardes.
Judith Sánchez Reyes. Bueno, vámonos con más porque vamos con la tocaya de Judith Sánchez Reyes. Autoridades aseguran 3 pipas vinculadas a una toma clandestina de combustible. Esto allá en San Juan del Río, Querétaro. Judith Santiago, te escucho.
Gracias, este es el reporte. En San Juan del Río, Querétaro, fueron aseguradas 3 pipas relacionadas con el robo de combustible. 2 de ellas estaban conectadas a una toma clandestina en la comunidad de Santa Cruz Escandón, desde donde se ordeñaba hidrocarburo de los ductos de Pemex que atraviesan la zona. Cada pipa transportaba 25 mil litros de combustible. Elementos de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, la Fiscalía General de la República y personal de Pemex acudieron al lugar donde acordonaron la zona y realizaron trabajos para evitar la extracción de combustible. Las pipas abandonadas fueron puestas bajo resguardo mientras se iniciaban las investigaciones correspondientes. En una segunda acción, las autoridades localizaron un tractocamión tipo pipa en la comunidad de San Pedro Aguacatlán. Tras la inspección y aseguramiento conforme a protocolos, el vehículo quedó a disposición de las autoridades competentes para determinar su situación legal y continuar con las pesquisas sobre la red de huachicol en la región. Esta es la información. Regreso contigo.
Bueno, pues muchas gracias. Y mire, usted, detienen a 3 presuntos integrantes de Los Mayos, ahí en Baja California Sur. Aseguran armas, drogas y vehículos relacionados con la delincuencia organizada. Beatriz Espinosa, cuéntanos.
Gracias. Este es el reporte. 3 presuntos integrantes de la célula delictiva Los Mayos, vinculada al cartel de Sinaloa, fueron detenidos en Ciudad Constitución, Baja California Sur, durante un operativo conjunto de fuerzas federales y estatales. Entre los arrestados se encuentran Fabián N., alias El Tata, señalado como presunto líder del grupo en la entidad. Durante la detención, las autoridades aseguraron 9 armas de fuego de distintos calibres, decenas de cargadores, chalecos tácticos, ponchallantas y un radio portátil, además de 87 dosis y 500 gramos de marihuana, 1,100 dosis de cristal y alrededor de 700 gramos de cocaína. También fueron asegurados 3 vehículos que quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República para continuar con las investigaciones. Los detenidos estarían relacionados con los hechos de alto impacto en los municipios de Loreto y Comondún, donde se ha registrado un aumento de violencia. Paralelamente, en Sinaloa se reportaron 9 asesinatos en distintas localidades, incluyendo 2 feminicidios, lo que evidencia la intensificación de los conflictos entre los grupos criminales en la región. Esta es la información. Regreso contigo.
Muchas gracias. Gracias por tu reporte. Y déjeme ir con esta señal informativa hasta el Teatro Morelos, aquí en la capital del Estado de México, donde se encuentra mi compañero Joel Morales Bravo, que le va a dar a usted información acerca del segundo informe de gobierno que rinde, bueno, el mensaje del segundo informe de gobierno que rinde la gobernadora Gómez Álvarez. Joel, ¿cómo estás?
Quiero saludarte, Enrique, a ti y a todo el auditorio. Fíjate que en este momento está culminando precisamente ya el informe con el himno nacional. Ha sido un informe en donde se destacaron varias cosas. Primero, que ha sido un trabajo constante de mucho esfuerzo de todo el gabinete, al cual, por cierto, los invitó a seguir trabajando duro, y el que no está dispuesto a servirle a la gente, pues que de una vez se haga un lado. Así lo dijo de entrada. También comentó que ella se va a quedar a lo largo de los 4 años que aún le restan. Esta es una situación en la que ella también comentó. Dentro de las cosas a destacar, 650 mil mujeres mexiquenses se han visto beneficiadas con lo que es el programa Mujeres con el Bienestar. Destacó también que se han creado cerca de 191 empleos a lo largo y ancho del territorio mexiquense, convirtiendo a la entidad en el primero a nivel nacional en este rubro. Así, los temas destacados, estuvo en la representación de la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, estuvo el secretario de Educación del gobierno federal, Mario Delgado Camarillo, estuvo también la gobernadora del estado de Guerrero como invitada especial, Evelyn Salgado, estuvo Clara Brugada, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, entre otros. Ha sido un informe el cual comenzó con la entrega en físico por parte de ella misma en la Cámara de Diputados de la 62 legislatura y posteriormente trasladó a este espacio para poder dar este mensaje que ha culminado. Hay beneplácito por parte de la gente, platicamos con varios diputados, comentaban que ha sido una labor interesante, con los empresarios también, que ha habido una apertura importante para facilitar trámites y a instalar empresas, en fin, ha sido un momento importante y de cumbre, y sobre todo eso, callar bocas en el sentido de que ella sí va a ir en este segundo año y es una mentira, se quedará hasta el final de la administración, entre otras cosas, lo que comentaron aquí en este informe, Enrique.
¿Cuánto duró el informe, Joel?
Pues fue muy largo, comenzó desde que llegó en este espacio a las 12 horas,
sí.
Y bueno, todavía tardó un poquito más en terminar, y bueno, pues en este momento todavía estamos en la parte última, todavía con la ceremonia, empezando a despedir a la gente, y ha sido un evento importante, que del cual le dimos cuenta en todas las estaciones de Super Estéreo Milet, con esta transmisión especial, Enrique.
Bueno, hombre, pues ahí está nuestro compañero Joel Morales Bravo, que le informa a usted lo que sucedió por dentro del Teatro Morelos allá en Toluca. Gracias, Joel.
Quedamos pendientes. Abrazo
sí,
grande.
Señor, muchas gracias. Bueno, pues mire, a propósito de la maestra Gómez Álvarez, ha alcanzado el 67.3% de aprobación en el estado a 2 años de su gestión. Y esto le da cuenta Viridiana Ruiz. Adelante, Viri.
A 2 años de asumir la gubernatura, Delfina Gómez Álvarez llega a su segundo informe de gobierno con el respaldo de 67.3% de aprobación ciudadana, según la más reciente encuesta de Demoscopia Digital. El estudio revela que 2 de cada 3 mexiquenses perciben mejoras en el estado, mientras que 80.3% destaca positivamente las acciones emprendidas en favor de los derechos de las mujeres. Los programas sociales son el rubro con mayor reconocimiento, con 70.1% de aceptación, seguidos por educación 52.4%, economía 47.3%, infraestructura 44.9% y seguridad 38.5%. Más de la mitad de la población se declara satisfecha con estas políticas y el 65.3% califica como buenas o excelentes las estrategias en materia de desarrollo social. La encuesta levantada del 18 al 20 de septiembre muestra que Gómez Álvarez inicia su tercer año de gobierno con una tendencia favorable, principalmente por la implementación de apoyos dirigidos a sectores vulnerables y políticas enfocadas en equidad de género. La gobernadora se prepara para rendir cuentas con un sólido respaldo ciudadano y el reto de consolidar los avances en seguridad y servicios de salud. Informó para Noticias Milet, Viridiana Ruiz.
Bueno, muchas gracias, Viri. Vamos a una pausa. Regresamos.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, segunda emisión internacional con Enrique Lascano. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, segunda emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Ya estamos de nueva cuenta con usted y nos vamos con un resumen de lo más importante que le hemos dado a conocer en estos primeros 30 minutos de noticias.
El resumen de la media.
El resumen de la media. El resumen de la media.
En línea en alta tensión. Emisión internacional.
En su mañanera de este lunes, la presidenta Sheinbaum afirmó que la distribución de medicamentos en el país avanza de manera adecuada, aunque algunas farmacéuticas aún no hayan cumplido con lo acordado. También se refirió a los foros de consulta nacional sobre la reforma electoral. México enfrenta un repunte preocupante del sarampión y se posiciona como el segundo país con más contagios a nivel mundial. En 2025, según la Organización Panamericana de la Salud, hasta el 19 de septiembre el gobierno contabilizaba 4.680 casos confirmados y 21 muertes en 23 estados, mientras que en la región de Norteamérica se concentra el 96% de los casos junto con Canadá y los Estados Unidos. Y en información de casa, la gobernadora del Estado de México, la maestra Gómez Álvarez, rinde su segundo informe de gobierno durante esta administración y habla de programas sociales, de seguridad, infraestructura y educación. Además, destacó la aplicación de más de 8 millones de vacunas en los últimos 12 años, así como políticas de bienestar dirigidas a mujeres, jóvenes y sectores vulnerables. Estas y otras noticias más aquí, en línea, en Alta Tensión, segunda emisión, Super Estéreo Milet.
El resumen de la media.
El resumen de la media.
El resumen de la media.
En línea, en Alta Tensión. Emisión Internacional.
Bueno, vamos con más, porque mire usted, un nuevo caso de gusano barrenador del Nuevo Mundo fue confirmado en Sabinas, Hidalgo. Esto es en Nuevo León, a menos de 113 kilómetros de la frontera con Estados Unidos. Vamos con Luis Argot, que le tiene los detalles. Adelante, Luis.
Gracias, este es el reporte. Un nuevo caso del gusano barrenador del Nuevo Mundo fue confirmado en Sabinas, Hidalgo, Nuevo León, a menos de 113 kilómetros de la frontera con Estados Unidos, informó el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria. Esta plaga representa un riesgo para la producción agrícola y mantiene alerta en la región fronteriza. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos señaló que está revisando toda la información sobre el brote reciente y estudia la posibilidad de liberar moscas estériles como medida de control. Esta técnica se utiliza para reducir la población del insecto y limitar los daños a los cultivos. En respuesta a la plaga, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció en septiembre un plan de apoyo por 831 millones de pesos para productores de Durango y Sonora, afectados por el cierre temporal de la frontera. Se prevé que Chihuahua y Tamaulipas puedan integrarse aproximadamente al programa con créditos y medidas de respaldo para minimizar el impacto económico de la infestación. Hasta aquí el reporte. Regreso contigo.
Muchas gracias y nos vamos hasta Hidalgo con Marioneta Islas, porque mire, este estado registra en el último mes disminución en las cifras delictivas. Una buena noticia. Adelante, Marioneta.
De acuerdo con el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la incidencia delictiva en Hidalgo disminuyó en agosto al pasar de 5,239 delitos registrados en julio a 4,904, cifra que mantiene al estado por debajo de la media nacional de 5,363 ilícitos. En el conteo mensual, Hidalgo se ubicó en la posición número 12 a nivel nacional, mientras que en el acumulado de enero a agosto ocupa el lugar 13 con un total de 37,954 delitos del fuero común. En lo referente homicidios dolosos, de enero a agosto la entidad sumó 181 casos, con lo que se colocó en el lugar número 20 a nivel nacional, con reporte de 207 víctimas. Solo en agosto Hidalgo se ubicó en la posición 19 con 20 incidentes, frente a una media nacional de 49 y 29 víctimas, muy por debajo de otros estados como Guanajuato, Chihuahua y Baja California. Respecto al delito de extorsión, Hidalgo ocupó la posición 11 a nivel nacional en los primeros 8 meses del año, con 150 registros, cifra inferior a la media nacional de 227. En agosto la entidad se ubicó en el lugar 17 por este delito, mientras que en el periodo de septiembre de 2022 a agosto de 2025 se mantiene entre los 10 estados con mayor disminución en esta incidencia. Informa Antonieta Islas, Noticias Milet.
Muchas gracias, Antonieta. Y miren, la cifra de muertos por la explosión de la pipa allá en el Puente de la Concordia, pues sigue creciendo. Ya estamos hablando de 29 personas muertas. A ver, Cristian Valdés, cuéntanos.
Muchas gracias, Enrique, para platicarte que la cifra de muertos por la explosión de una pipa bajo el puente de la Concordia en Iztapalapa aún sigue creciendo. La Secretaría de Salud de la Ciudad de México informó que hasta ahora ya van 29 personas fallecidas. La más reciente víctima identificada es Ali Yael González, de 18 años de edad, quien estaba internado en el Instituto Nacional de Rehabilitación. Actualmente son 16 personas, continúan hospitalizadas, 3 de ellas en el nosocomio del ISSSTE, donde reciben atención especializada. Uno de los pacientes se encuentra en estado muy grave en el hospital regional Ignacio Zaragoza, otro en el estado también grave, pero estable hasta el momento, en el Hospital General de Tláhuac, y un tercero más, el estado muy grave también en el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre. La semana pasada también se reportó la muerte del chofer de la pipa, a quien las autoridades responsabilizan por exceso de velocidad. Sin embargo, videos de vigilancia muestran que el vehículo vehículo circulaba a velocidad moderada antes de la explosión ocurrida el pasado 10 de septiembre, lo que abre interrogantes sobre las causas exactas del accidente que afectó a más de 90 personas. Hasta el momento esta es la información, Enrique. Soy Cristian Valdés, regreso contigo.
Gracias, Cristian. Gracias. Pues sí, habrá que investigar muy a fondo qué pasó, porque ya es casi una treintena de personas, ¿no? Es una barbaridad. Una gran tragedia. Mire, en el Estado de México se confirman 3 casos de sarampión en Naucalpan y en Tlalnepantla. A ver, Daniel Pérez, cuéntanos.
La Secretaría de Salud del Estado de México confirmó los 3 primeros casos de sarampión en la entidad, detectados en los municipios de Naucalpan y Tlalnepantla. La titular de la dependencia, Macarena Montoya Olvera, aseguró que la situación está bajo control y que los pacientes presentan cuadros leves de la enfermedad. Uno de ellos ya se recuperó por completo, mientras que los otros 2 continúan bajo vigilancia médica. Tras la detección, se activaron cercos epidemiológicos en las zonas afectadas y se reforzó la vacunación con dosis doble y triple viral en centros de salud y unidades médicas del estado. Montoya Olvera llamó a la población a completar sus esquemas de vacunación, especialmente en niñas, niños y adolescentes, para prevenir contagios. A nivel nacional, la Secretaría de Salud reporta 4,607 casos confirmados en 23 estados y 102 municipios. Con solo 3 casos, el Estado de México se ubica entre las entidades con menor número de contagios. Las autoridades reiteraron que la vigilancia epidemiológica continuará en las próximas semanas para evitar la propagación del virus. Informó para Noticias Milet, Daniel Pérez.
Bueno, y vamos con más, si me lo permite usted, porque mire, colectivos protestan en Guadalajara por altos costos de vivienda y piden frenar la gentrificación, que es un tema pues, que se ve en muchas capitales del mundo. Vamos con Viridiana Ruiz. Viridiana, ¿cómo estás?
Gracias, este es el reporte. Decenas de personas marcharon este sábado desde el Parque Morelos hasta el Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara para denunciar el aumento de rentas y la falta de vivienda accesible en la zona metropolitana. Con pancartas y consignas, colectivos señalaron que la gentrificación está desplazando a familias y pequeños negocios ante la llegada de grandes franquicias y personas con mayor poder adquisitivo. Lina, integrante del Frente Unido por la Vivienda Digna y el Territorio, explicó que este fenómeno provoca que comerciantes locales no puedan cubrir las nuevas rentas, lo que termina por afectar a tianguis, abarroteras y otros negocios tradicionales. También criticó al Infonavit por ofrecer créditos que, aseguró, se vuelven impagables y no garantizan viviendas dignas, muchas de ellas ubicadas en zonas sin servicios básicos como transporte, agua y electricidad. Los colectivos presentaron un pliego petitorio en el que exigen que las rentas no superen el 30% del salario mensual de los inquilinos. José Antonio García, de Ocupa GDL, destacó que con un salario mínimo de alrededor de 8,000 pesos, la situación actual es insostenible. Los manifestantes pidieron al gobierno regular el mercado inmobiliario y garantizar viviendas asequibles para los 5.2 millones de habitantes que conforman la tercera zona metropolitana más grande del país. Hasta aquí el reporte. Regreso contigo.
Bueno, muchas gracias y nosotros vamos a un corte, si me lo permite, recordándole la pregunta del día: ¿cómo calificaría hasta ahora la gestión de la gobernadora Gómez Álvarez al frente de la gobernatura del Estado de México? 729-306-9031, repito, 729-306-9031. Regresamos.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, segunda emisión internacional con Enrique Lascano. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, segunda emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Ya estamos de nueva cuenta con usted y mire, déjeme informarle a propósito de pues esto que sucedió con la pipa, que nos recordó, ¿no? Pues sí, por supuesto también, dolorosamente, el tema de San Juanico, ¿sí? Bueno, pues mire, las gaseras continúan en San Juanico, pese a una prohibición emitida tras la explosión de 1984. Que no tuvo nada que ver con esta, ¿no? Ahí fue una, es el pueblo de San Juanico, ¿no? Fue una explosión espantosa, terrible. un saldo mucho más elevado que estamos viendo, una devastación. Y mire lo que son las cosas, ¿no? Porque parece que no aprendemos. Pasó lo de San Juanico y se prohibía explícitamente, ¿sí?, que entraran los camiones. Es decir, estos... ¿no? Y ahora pues ahí andaba circulando uno, ahí en el puente de la Concordia, y ahí está lo que pasó. Jan Carrillo, te escucho.
A 41 años de la trágica explosión en San Juan Ixcuactepec, que dejó más de 500 muertos y miles de heridos, seis plantas privadas de distribución de gas y la terminal satélite norte de Pemex continúan operando en la zona, pese a un decreto de presidencial emitido en 1986 que ordenaba su salida por el alto riesgo que representan para la población. El documento se publicó dos años después de la tragedia y establecía la reubicación de estas instalaciones fuera de zonas habitacionales. De acuerdo con el Atlas de Riesgos de Tlanepantla, en el municipio existen 9 plantas almacenadoras y distribuidoras de gas licuado de petróleo, por sus siglas LP. Seis de ellas localizadas en San Juan Ixhuantepec. Además, la zona cuenta con 11 estaciones de servicio de gas carburante y 65 kilómetros de ductos que transportan combustibles como gasolina, diésel y gas natural, lo que incrementa el riesgo de un nuevo accidente. Aunque se creó un polígono de seguridad tras la tragedia, este ha sido rebasado por viviendas y comercios. Habitantes de la zona denuncian que las autoridades nunca aplicaron el decreto de manera efectiva, lo que mantiene a estas empresas superando en condiciones irregulares. Mientras tanto, el recuerdo de la explosión de 1984 sigue latente en una comunidad que teme que la historia puede repetirse. Desde la sala de redacción del periódico ABC y en Carrillo Noticias, Milet.
Bueno, pues ahí está este asunto. 500 muertos. No, pero decía yo que no tenía nada que ver, ¿no? Aquí van. Pues 5% apenas, ¿no? Aquella tragedia terrible. Ahora, este accidente de la pipa no tendría que haber pasado. Estas unidades no tendrían que haber circulado desde hace mucho, o no tenía que circular desde hace mucho, pues en las avenidas y en los... y menos a esa hora. Dijo. Bueno, vámonos con el reporte del clima, el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua. Vamos con ellos.
El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Para hoy, el monzón mexicano propiciará lluvias puntuales fuertes en Nayarit, Durango, Sinaloa, Chihuahua y Sonora, además de chubascos en Baja California Sur. Mientras que el aporte de humedad producido por la corriente en chorro subtropical mantendrá la probabilidad de lluvias y chubascos en Baja California. Por otra parte, la tormenta tropical Narda, al suroeste de las costas de Guerrero, y la proximidad de la vaguada monzónica, en combinación con inestabilidad atmosférica a lo largo del Pacífico Central Mexicano, originarán lluvias puntuales intensas en Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco. En tanto que un canal de baja presión que prevalecerá sobre el noreste y oriente de la República Mexicana, en combinación con el ingreso de aire húmedo del Golfo de México, originarán lluvias puntuales muy fuertes en Puebla, puntuales fuertes en Morelos, Ciudad de México y el Estado de México, chubascos en Tlaxcala, Hidalgo, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas y Nuevo León, y lluvias aisladas en zonas de Guanajuato, Aguascalientes, Zacatecas y Coahuila. Simultáneamente, otro canal de baja presión en el sureste del país, en interacción con una vaguada a niveles altos de la atmósfera, que se extenderá desde el noreste y oriente del Golfo de México hasta la península de Yucatán, así como el ingreso y avance de la onda tropical número 34, originarán lluvias puntuales intensas en Chiapas, Oaxaca y el sur de Veracruz, puntuales muy fuertes en Campeche y Tabasco, y puntuales fuertes en Quintana Roo y Yucatán. Finalmente, continuará el ambiente cálido a caluroso por la tarde en la mayor parte del territorio nacional. Y muy caluroso, con temperaturas máximas mayores a 40 grados Celsius en zonas de Chihuahua y Coahuila.
Bueno, pues ahí está este asunto. Y déjeme ir con este tema que incluso tocó la presidenta de la República en la mañanera, que es el de dos colombianos desaparecidos en México. Parece que son cantantes, ¿no? Uno se llama Viking y el otro Regio Clown, que desaparecieron desde el 16, ¿sí? A ver, Sebastián García, cuéntanos.
Gracias, te informo que los cantantes colombianos Byron Sánchez, conocido como B. King, y Jorge Luis Herrera, alias Regio Clown, fueron reportados como desaparecidos desde el 16 de septiembre en la colonia Polanco, Ciudad de México, tras asistir a un evento relacionado con las celebraciones patrias. La Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México difundió sus fichas oficiales para agilizar su localización, mientras familiares, seguidores y autoridades solicitan información sobre su paradero. El B. King, de 31 años y originario de Norte de Santander, ha destacado en el género urbano con canciones como Made in Cali y Me Necesitas, mientras que Regio Clown, de 35 años y del Valle del Cauca, se ha dado a conocer como DJ con un estilo que mezcla ritmos electrónicos, latinos y urbanos. Ambos artistas tienen un gran reconocimiento en Colombia y en la escena musical urbana de México. La preocupación creció cuando el presidente de Colombia, Gustavo Petro, solicitó apoyo al gobierno mexicano para localizar a los artistas, aunque autoridades locales descartaron versiones sobre su presencia en Sonora. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México mantiene la investigación. Otros cantantes como J Balvin y la DJ Marcela Reyes han difundido los datos para ayudar en la búsqueda. Es la información.
Muchas gracias, gracias por la información. Y ya nos vamos rápidamente con el mundo de los deportes. Adelante, Oscar.
Chile es la costeña, los chiles de México, presenta.
Gracias, Enrique. Esta es la información deportiva. Y arrancamos con la selección mexicana sub-20 que se impuso 2-1 a Arabia Saudita en duelo de preparación para la Copa del Mundo de la categoría, que arrancará a finales de este mes en Chile. Gilberto Mora y Elías Montiel marcaron los goles que guiaron el triunfo del conjunto de nuestro país. Como parte de la estrategia deportiva previa a la justa mundialista de este 2025, el tri organizó este duelo amistoso antes o similar del Medio Oriente, que se disputó en las instalaciones de la Federación Paraguaya de Fútbol y en el que los de Eduardo Arce iniciaron perdiendo. Por otra parte, tras la resolución del Gran Premio de Azerbaiyán, la Fórmula 1 y sus aficionados se ilusionan con un emocionante cierre de temporada, ya que Max Verstappen de Red Bull sumó su segunda victoria consecutiva y la distancia con Oscar Piastri y Lando Norris de McLaren ya no luce tan inalcanzable con 7 carreras restantes en el calendario. Y ya para finalizar, vamos a los resultados de la jornada 9 del fútbol mexicano del torneo Apertura 2025, que arrancó el pasado viernes en el estadio de Ciudad Universitaria, a donde llegó Bravos de Juárez para enfrentar a la máquina celeste de Cruz Azul, y la máquina se impone como local y gana 3-2. A la misma hora, pero en el estadio Victoria, los camoteros de Puebla visitaban a Rayos de Necaxa, y los Rayos se imponen como locales y ganan 1-0. 2 horas más tarde, el mismo viernes, los rojinegros del Atlas visitaban el estadio El Encanto para enfrentar a Mazatlán Fútbol Club y empatan a 1. Tan solo 5 minutos más tarde, la Fiera de León visitaba el Estadio Caliente para enfrentar al Cholaje, y el Cholaje se impone como local y golea 5-0. Hasta aquí lo más relevante del mundo deportivo. Gracias, Enrique. Informa Oscar Guerrero para Noticias Milet.
Chile es la costeña. Los chiles de México. Presentó.
Bueno, ya nos vamos. Ya nos vamos. Gracias por habernos acompañado. Quédese con la presencia informativa de Miguel Bárcena. Yo soy Enrique Lascano, y en nombre de todos mis compañeros de este equipo de trabajo de la segunda emisión de Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet, que tenga usted un venturoso principio de semana. Buenas tardes y hasta mañana.